Y bueno, este es un capítulo del Tag del Emprendedor. Primera vez que hago esto en el podcast. Se va a subir una entrevista con Víctor Saavedra, la primera entrevista de este tu podcast, si ya me sigues. Y bueno, creo que no cabe más que representarlo. En el video se presenta él. Todo le fue una muy buena entrevista. Aquí nomás en la intro le estaré dando la opinión de la entrevista. Y pues espero te deje con un buen sabor de boca, porque a mí me dejó demasiados aprendizajes. Entonces ve a verla y te la recomiendo demasiado. Bye.
Estamos de vuelta con el Tag del Emprendedor. ¿En cuál es un tag donde se entrevistan a personas de cualquier ámbito para que tú conozcas el porqué, su historia, su propósito y te impulses a ser una mejor persona? Espero lo disfrutes y que tengas muy buen día. Dale like y suscríbete y quédate al final del video.
De hecho, hoy en día me catalogan como otro Cuauhtémoc Blanco, pero nos tocó la fortuna de jugar fútbol profesional en primera división al lado de Jorge Campos, Sague, Luis García, Nacho Ambriz, el Piojo Herrera.
Muy buenos días, tardes, noches, a la hora que estés viendo este video. Mi nombre es Rodrigo Tamayo, soy de Emprendo. Recuerden, emprendan, crezcan y fortalezcan. Bienvenidos a un nuevo video. Y hoy tenemos la segunda edición del Tag del Emprendedor. Y estoy con el licenciado Víctor Saavedra.
Mucho gusto, Víctor.
Hola, Rodrigo, buenas.
Ahorita les explico la dinámica del Tag del Emprendedor. Pues son unas preguntas relacionadas a su formación académica, su formación como ser humano, su vida. Y pues queremos que nos platique un poco más de usted. ¿Nos podría comentar de dónde es? ¿Quién es?
Sí, mi nombre es Víctor Manuel Saavedra Zamudio. Nacido aquí en Irapuato, Guanajuato, el 17 de julio de 1973, en la colonia Lázaro Cárdenas. Ahí crecí y posteriormente viví un tiempo en la colonia Álvaro Obregón también, la segunda privada de 5 de febrero. Y pues soy un ciudadano irapuatense preocupado por la situación que acontece hoy en día en nuestro querido Irapuato. Y soy contador público, psicólogo organizacional, tengo una maestría en desarrollo organizacional, una especialidad en mercadotecnia y el título de director técnico por el ENDIC, la Escuela Nacional de Directores Técnicos. Y he sido docente, he sido futbolista durante gran parte de mi vida, y ahora estamos en ese proyecto político. Es a grosso modo lo que te puedo comentar.
Pues veo que tiene demasiada preparación, veo que está muy preparado. Y realmente me impresiona que siendo, pudiendo ser futbolista, futbolista, tengo entendido que primera división.
Sí, nos tocó la fortuna de jugar fútbol profesional en primera división al lado de Jorge Campos, Sague, Luis García, Nacho Ambriz, el Piojo Herrera. Tuve una camada de compañeros muy interesante, todos ellos de un gran nivel, pero lejos de ello me dejaron mucha experiencia en el plano personal, de cómo administrarnos, de cómo manejar tu vida, porque sí, es una situación algo complicada el ser figura pública y más a esos niveles, pero la gente nos ubica por lo del fútbol aquí en Irapuato también.
¿Cómo le dice usted? O sea, me impresiona todo lo del fútbol, porque realmente pues estudió dos carreras, tiene licenciatura en director técnico. Siendo futbolista profesional, sabemos que la mayoría de los futbolistas profesionales no acaban ni la prepa. Quiero saber cómo le hizo usted, o sea, cómo fue el proceso en el cual usted se introdujo a la educación, o sea, y concluyó hasta dos carreras, casi tres carreras.
Sí, Rodrigo, mira, es una situación personal. Mi padre siempre me comentó de que él no me iba a dejar una herencia monetaria ni material. Lo único que me iba a dejar era una herencia académica, y que el estudio era lo que él le preocupaba. Entonces él fallece cuando yo tenía 17 años y me quedó en la mente muy grabado, ¿no? Cumplir con ese objetivo. A la par del fútbol, yo me iba preparando. A los 22 años me gradué de contador público aquí en la Universidad de Irapuato, y posteriormente la de psicología organizacional yo la empiezo a los 33 años, porque yo quería prepararme para el retiro, y la psicología organizacional va enfocada al manejo de grupos, al recurso humano, que era una parte importante, también alterna lo que es el título de entrenador. debía tener mucho contacto con la gente, saber motivarlos, saber enfocarlos a trabajar en equipo, a que cumplieran sus metas. Por eso fue que estudié esa, y la de mercadotecnia la estudié también para la titulación de la carrera de contador en la universidad donde estudié la licenciatura de contabilidad, y posteriormente hago el máster en desarrollo organizacional también, que es algo importante también. Me he enfocado a las organizaciones, al manejo del recurso humano, y todo eso lo hice porque sabía que una vez que me retirara, ¿qué iba a pasar después? Tú lo comentas, el estereotipo del futbolista es de que ni en la preparatoria alcanza. Hoy en día los clubes están preparados ya por la preparación académica de sus futbolistas, y yo tuve esa fortuna de estudiar porque quería ser diferente a los demás. De hecho, hoy en día me catalogan como otro Cuauhtémoc Blanco, pero tanto él en el fútbol
hay una gran diferencia, como en la parte académica conmigo hay un enorme espacio, y eso es lo que me diferencia de él. Yo lo respeto como futbolista, como figura que fue, pero sí hay una diferencia muy grande en cuanto a preparación académica.
Sí, realmente sí es grande la diferencia, porque pues a lo que tengo entendido es un futbolista y pues casi no cursó algunos niveles de educación superior, que es la universidad, tengo entendido. Pero pues usted lo dice, o sea, realmente el estereotipo del futbolista hoy en día es no estudiar y dejar de prepararse, porque creen que toda su vida van a vivir de lo que les pagan en el fútbol. Y a mí me sorprendió ahorita toda su experiencia académica, toda su formación, porque realmente es alguien, o sea, que está muy preparado, que tiene bases, y realmente creo que aquí, en este mundo, se ocupan esas bases académicas hoy en día. Una pregunta que también me relaciona al fútbol es, ¿cómo vivió ese ambiente de primera división? Alcohol, fiestas, disciplina, ¿cómo lo vivió y cómo le hizo para no perder el piso dentro de ese ambiente?
Es un ambiente complicado porque llega el dinero, llega la fama, las damas, uno como futbolista profesional, y yo lo vi, llegaba tu dinero y luego lo primero que querías hacer era comprarte el vehículo último modelo que salía. Estábamos en un error. Yo no lo hacía así porque yo ya tenía la base del estudio y sabía que tenía que administrarme bien para el retiro, y yo, lejos de comprar un vehículo último modelo, yo tenía bien sentado los pies en la tierra y sabía que tenía que invertir en algo que valiera. Compré mis activos fijos, como fueron propiedades de casa, departamento y algún no que otro edificio, porque sabía que eso era lo que a la larga no perdía su valor, a diferencia de mis compañeros. Pero influye mucho lo que es la preparación académica, le da otro rumbo diferente. Y lo de las fiestas, pues ahora sí que cada quien acude si quiere, pero incluso yo en eventos muy importantes de mi familia no pude asistir. Eran en fiestas o detalles importantes, y pues recuerdo que no podía acudir. A diferencia de la persona normal, el futbolista profesional sí tiene que sacrificar mucho de su vida personal, pero todos sabemos que es por algo bueno, te pagan por lo que te gusta, entonces ¿qué más quieres? La fama, hay que tener también mucha humildad, porque la carrera del futbolista es como la del político, es efímera, es pasajera, y tenemos que tener control mental para manejar ese tipo de situaciones, que no pierdas el piso, la sencillez, porque el día de mañana vuelves a ser terrenal. Como yo le comento a la gente, me dicen, oye, no se te vaya a subir, que es bueno. No, digo, ya pasamos por esa etapa y no creemos que pase, porque a fin de cuentas lo que vale es que la gente te siga saludando y que te siga recordando por el don de gente que puedas tener, porque queremos darle también un lado humano y social a lo que es la política, ¿no? Porque hoy en día sí está muy, muy dejado eso por los políticos tradicionales.
Sí, realmente considero yo que es muy cierto lo que usted dice. O sea, ahora el político, pues tenemos ese estereotipo que no es persona, o sea, que simple y sencillamente lo vemos por el lado, pues ya sabe cómo es la política aquí en México, cómo se ha ido desvirtuando poco a poco, cada vez personas menos preparadas han llegado al poder, y pues yo creo que usted no es un ejemplo de ello. Usted va todo lo contrario al estereotipo de político pues, que hemos visto o que hemos estado viendo. Su preparación, el ambiente en el que se ha desarrollado no ha sido fácil, como lo ha dicho. Quiero que me platique también qué es lo que lo motiva o qué es lo que lo inspira a pararse cada mañana y decir, este es un día nuevo, la voy a romper este día, o voy a hacer algo que cambie el mundo. O sea, ¿qué es lo que lo inspira?
Mira, yo creo en la nobleza del ser humano, en la grandeza del ser humano, y los únicos límites que nosotros nos ponemos son nosotros mismos. Y día a día es una oportunidad de salir, de hacer las cosas bien. Se habla de lo que es la ética, ¿no? Y la ética es hacer las cosas bien a la primera. Y nos paramos siempre con esa idea de apoyar a la gente, de ayudarla dentro de lo que se puede, de hacer algo positivo por la gente que te rodea, por tu comunidad. Cuando pensamos de esa manera, contagias a los demás y podemos estar creando una mejor sociedad. Pero en el plano personal, yo me preocupo por mí, me preocupo por mi familia, para inculcarles buenos principios, buenos valores, que piensen en grande, que piensen positivo, y que cualquier objetivo, cualquier meta que se propongan se puede lograr siempre y cuando tengan la convicción y la fortaleza mental para que lo pueda lograr. Yo creo en el ser humano como tal, y creo que el ser humano bien encauzado puede aportar mucho a la sociedad.
Sí, tienes razón, es muy cierto. Y ahorita que me estaba comentando eso con ella, me dio una pregunta a la cabeza que creo que pues tanto como los que la deben hacer. ¿Es difícil dejar a su familia por el sector a otras partes? ¿Es difícil dejar a su familia o es difícil dejarla de ver por tanto tiempo porque estás en concentraciones, es mucha disciplina? ¿Cómo manejó ese proceso? ¿Cómo no hay todo el ataque de pánico de que necesito a mi familia, necesito a mi mamá, necesito esto? ¿Cómo fue ese proceso?
Es algo muy complicado porque de repente te decían, pues bueno, en mi caso, me fui a México con el Atlante y pues dejas todo, ¿verdad? Y era la primera vez que salíamos a otro equipo y pues lo tuvimos que manejar bien. Cada que podía venía a visitar a mi abuela, a mis hermanos, porque mi madre había fallecido, pero venía cada que podía. Y pero sí sientes ese vacío, ¿no? Ese afecto familiar, pero te vas fortaleciendo mentalmente y sabes que si quieres lograr algo para un futuro para ti, para tu familia, pues tienes que sacrificar mucho. Era complicado, pero ya nos fuimos acostumbrando. Después me casé y afortunadamente pues mi esposa comprendió la situación también. Nos fuimos a Veracruz, nos fuimos a Oaxaca, anduvimos en varias partes, pero siempre con el apoyo de mi esposa Rocío, y ahorita yo tengo ya dos hijos de 20 y 18 años, Víctor y Cineri. Uno quiere seguir los pasos, el otro está estudiando también, ya en el ITESI. Y ahorita lo importante pues es también pensar en ellos. Ahorita ya pues como que no nos podemos mover, ya tenemos una estabilidad, pero sí es complicada esa situación del futbolista. La adaptación más que nada, uno como quiera, pero la familia es la que la lleva, ¿no? Porque de repente cambias de ciudad, el círculo de amistades, el círculo de contexto social cambia de ciudad en ciudad y tenemos que acostumbrarnos, pero afortunadamente había un apoyo muy grande y pues me permitió, en base a la disciplina y ese apoyo, estar en activo por 17 años en el fútbol profesional, que es mucho en comparación de otros futbolistas que aparecen y desaparecen, pero es en base a la disciplina que yo te comento.
Su familia, o sea, sí lo vivió duramente, o sea, cuando tuvo a sus hijos que se estaban moviendo de lado a lado, ¿cómo lo experimentaron? ¿Cómo lo vivieron? O sea, ¿sí fue difícil para ellos adaptarse? ¿O aquí Irapuato, cuando llegó aquí Irapuato, no?
De aquí de Irapuato yo soy, aquí prácticamente, pues aquí tenemos muchos familiares. El problema fue cuando salíamos a Veracruz, a Oaxaca, la adaptación, las escuelas. Ahí sí lo resintieron mis hijos, mi esposa, ¿no? Porque te tienes que adaptar completamente a un ambiente muy distinto en el cual te formaste. Pero pues era parte de, las cosas no son fáciles, las cosas se complican a veces. Hay obstáculos para alcanzar tus metas, pero tenemos que apostarle y arriesgar en la vida, si no difícilmente conseguimos lo que queremos.
Sí, es que es eso, o sea, realmente tienen que enfrentarse a esto, tienen que ir viviendo los día a día, porque si no, pues uno nunca va a avanzar y se va a quedar donde mismo. Veo que su preparación como futbolista ha sido muy grande, pero ahora quiero entrar a un plano como, como licenciado en contabilidad, como licenciado en mercadotecnia. ¿Qué ha sido difícil para usted enfrentar a lo largo de esta, pues, su carrera aquí en Irapuato, o sea, su vida aquí en Irapuato? ¿Cuál es el reto más difícil que ha tenido que enfrentar?
Mira, retos complicados en cuanto a lo profesional, como tú comentas, contador o mercadólogo, pues no tanto, porque afortunadamente conoces y mucha gente y tenemos muchas relaciones, la gente te recuerda con gran afecto, con gran cariño, al momento de que vas a realizar alguna actividad, en este caso comercial, pues te ubican y les generas la confianza a la gente para que pueda entablar y realizar algún negocio así como ustedes lo hacen. Hay una confianza porque saben que Víctor Saavedra no puede fallar, ¿no?, con los principios y valores que tiene, y tenemos que ser profesionales en todas las actividades que hagamos. Por eso se me facilitan muchas cosas, por ese acercamiento, por esa confianza que tiene la gente en nosotros, pero afortunadamente hemos realizado y emprendido actividades y negocios en los cuales nos ha ido muy bien. La gente a veces nos falla, pero pues seguimos, ¿no? Seguimos en lo mismo, tratando de que crear y generar más vínculos con la sociedad en todos los niveles para beneficio, pues, de las partes involucradas.
Cuando usted se retiró del fútbol, o sea, ¿a qué edad se retiró más o menos?
Me retiro como a los 30 y creo que son 47, 2008, 16, como a los 32 años, por ahí.
32 años. Sí. ¿Usted ya tenía estipulado qué iba a hacer de su vida después de los 32 años? ¿O tenía así como que, bueno, le voy a ver por el lado de acá del contador, voy a verle por el lado de acá si voy a ser director técnico? O sea, ¿cómo fue ese trayecto? O sea, ¿cómo fue ese proceso?
Mira, aquí le apostamos a todo, porque el ser humano tiene que estar ocupado para no estar de ocioso y pensando cosas malas. Yo siempre aposté a ser docente, a ser entrenador en Abasol en tercera división, con los equipitos de fútbol aquí de niños que a veces agarraba, era por voluntad y de manera altruista. Y en la actividad de docente, que duró alrededor de 10 años, también era algo muy bonito porque transmitías experiencias y conocimientos a todos los jóvenes en edad de licenciatura y de posgrado. Y eso que tú les manifiestas y lo ven en ti, pues como que los motiva también a que el día de mañana puedan alcanzar sus objetivos y sus metas. Fue algo muy padre, pero yo te comento, todo esto en su momento yo ya lo tenía previsto. ¿Qué voy a hacer el día de mañana? ¿A qué voy a dedicar? Y afortunadamente, pues emprendimos muchas actividades de las cuales estamos orgullosos por el legado y por el aprendizaje que le diste a toda esa gente con la cual interactuaste. Pero no fue complicado, o sea, sí te pesa en un momento dado el hecho de que ya no vas a seguir jugando fútbol, ya no vas a estar entrenando, en concentraciones, viajando. Pero pues son etapas, son procesos que se tienen que pasar, y hoy en día pues estamos muy tranquilos y satisfechos de la labor realizada en esas actividades que desempeñamos en su momento.
Es que realmente sí es difícil, como usted lo platica, o sea, sí es difícil saber qué va a ser el día de mañana, como le digo, o sea, el estereotipo del futbolista, o sea, que realmente se retiran y ya no hacen nada, o viven de otras cosas, o generan, sí hacen empresas y todo, pero pues ya no están tan preparados como está usted. Creo que una pregunta que va encaminada a esto es, ¿está orgulloso de lo que ha logrado o siente que hay algo que le hace falta? O sea, ¿siente que hay una espinita que dice usted, esto lo tengo que hacer antes de que el día de mañana diga, Víctor Saavedra ya estamos?
Mira, estamos satisfechos y orgullosos de todo lo que hemos cumplido, las metas y los objetivos que nos hemos trazado en las diferentes etapas de nuestra vida. Aquí hay otra situación, ahorita estamos en este proceso de carácter político y queremos, pues, ganar, ¿no?, esta elección que viene, para estar satisfechos y hacer proyectos y programas que en realidad beneficien a la población de Irapuato. Eso sería ya como que un cierre final, ganar la elección y crear y empezar a construir una mejor ciudad para nuestros hijos, para nuestras generaciones futuras, porque hoy en día la ciudad de Irapuato dista mucho de lo que era cuando nosotros crecimos y éramos adolescentes, una ciudad completamente distinta. Hoy desafortunadamente la delincuencia nos ha rebasado, la inseguridad, pero creemos y le apostamos a la gente de Irapuato para que unidos como sociedad civil podamos crear y formar una ciudad modelo, porque tiene todas las condiciones. Ahí yo ya estaría satisfecho, porque aquí ya no nada más le daría alegrías como los daba en el fútbol, no a la gente que le gusta el deporte del fútbol, sino a toda una ciudad, pero sobre todo eso, llevar muchos beneficios a todas las colonias y comunidades que componen nuestro querido Irapuato.
¿Usted qué cree que le hace falta Irapuato para ser una ciudad como potencia nacional? O sea, una ciudad que diga usted, una ciudad como Monterrey, una ciudad como Guadalajara, una ciudad como Ciudad de México, ¿qué le hace falta?
Le hace falta, bueno, lo primordial, ¿no? La seguridad. La seguridad, porque hoy en día la inseguridad ha hecho que muchos inversionistas, muchos emprendedores como ustedes, pues no tengan las condiciones favorables para realizar sus actividades económicas. Yo estoy convencido de que la gente de Irapuato es gente noble, gente honesta, gente trabajadora, y que cuando se propone las cosas lo puede lograr, pero aquí también se ocupa de que se haga sinergia entre gobiernos, ciudadanos, empresarios, para ir hacia adelante y sobre todo quitar ese deshonroso quinto lugar que tenemos a nivel internacional como una de las ciudades más inseguras, con más delincuencia. Yo le apuesto a la buena fe, pero sobre todo a que existan programas de gobierno que vayan previniendo y disuadiendo la delincuencia. Aquí nosotros le apostamos a regenerar el tejido social para construir esa ciudad que todos queremos. Yo, lo que tú comentas, en Nuevo León, San Nicolás, es una de las ciudades con el ingreso per cápita más alto, pero ¿qué sucede ahí? Las empresas, como son todos habitantes de ahí, el mismo ingreso se vuelve a reinvertir ahí. Yo le apuesto a una economía local para crear esa potencia que todos queremos, pero sí se ocupa de muchas partes para que cada quien haga su aporte desde donde esté y crear esa ciudad que todos queremos, que estamos convencidos que se puede lograr con un poquito de voluntad y con un poquito de compromiso por parte del gobierno, y que no nada más se enfoque al recurso destinarlo a ciertos sectores, ¿no? Sino que tiene que permear para todos, para mejorar las condiciones de vida de todos los habitantes de Irapuato. Yo le apuesto a eso y creo y estoy convencido de que sí se puede lograr trabajando de manera conjunta.
Sí, es que realmente hoy en día la violencia pues deja mucho que desear. Está incrementando demasiado. Yo se lo comento porque pues yo, usted sabe, soy de Sinaloa, y pues allá la violencia se llegó a ver grave en algunos momentos, y pues realmente aquí se está viviendo casi la misma ya. O sea, realmente yo me asombraba y decía, bueno, o sea, voy a estar más seguro, pero pues sí se vive cierto, sí me asombré, o sea, yo realmente sí me asombré de lo que he vivido aquí, pero pues realmente eso es lo que hace falta erradicar aquí, yo considero, aquí en esa ciudad. Y bueno, cambiando de tema ahora, lo quiero conocer más a fondo en cuanto a su vida personal. ¿Cuáles son sus metas de aquí a 10 años, si Dios no lo permite?
Mira, yo mis metas de aquí a 10 años es de que mi familia tenga una estabilidad en todos los sentidos, en todos los aspectos, tanto económico como profesional, espiritual. Y que el día de mañana, en 10 años, yo ya vea a mis hijos pues formados profesionalmente también, y que hayan cumplido con las metas que ellos se propusieron, no con las que yo les haya dicho que realizar, ¿no? Ellos tienen el libre albedrío para que puedan realizar lo que ellos quieren, pero siempre que sean ciudadanos que aporten algo positivo a la sociedad. Y yo, pues en 10 años me veo pues tranquilo también, ya disfrutando de mis 57 años. En 10 años tendré 57 años, y pues estar disfrutando la vida con mi esposa, con mis hijos, acudiendo a realizar algunas actividades de manera altruista, porque ya entramos aquí y créeme que tenemos que hacer algo por el prójimo, siempre y cuando podamos realizarlo, pero sí me veo bien, me voy a ver con salud, me voy a ver económicamente estable, con una tranquilidad de haber cumplido en las actividades que aprendí, que emprendí de buena manera, ¿no? De buena manera, y sobre todo con el reconocimiento de la gente, sabedor de que se hicieron las cosas de la mejor manera en todo lo que yo pueda hacer de aquí a 10 años. Tenemos que tener una visión, ¿sí? Una visión, y sobre todo eso, ¿no? Porque vivir día a día, tú lo comentabas hace rato, diario nos tenemos que levantar con la misma actitud positiva, porque nadie tenemos el futuro asegurado. Sí hay que hacer previsiones, ¿no? En el corto, mediano y largo plazo, pero aquí lo importante es que día a día tú lo vivas de la mejor manera y que trates de estar tranquilo con todo lo que realizas.
Usted lo comentaba, algo muy importante, la economía estable, salud, que realmente es algo que pues sí se debe tener para pues, poder aguantar los 10 años. Una cosa que debo preguntar es, ¿usted cree o considera que de aquí a 10 años la situación aquí en Irapuato puede cambiar?
Sí, va a cambiar porque ya la gente se dio cuenta de que tenemos que manifestarnos y levantar la voz, porque esto debe cambiar. No podemos vivir siendo víctimas de la delincuencia, no podemos vivir con el temor y la zozobra de que el día de mañana salgas a realizar alguna actividad y ya no regreses. Todo puede cambiar, pero debemos enfocarnos a regenerar el tejido social, como te comento, a fortalecer lo que son los principios y valores, que son la base de la familia, y la familia es la base de una buena sociedad. Nosotros, tú, tu compañero, somos el reflejo de lo que en nuestra casa es la educación que nos dieron. Si nosotros como responsables de una familia tratamos de llevar y educar por el buen camino a nuestros hijos, nuestros adolescentes, estaremos creando algo bueno. Por eso yo te comento que si hay un compromiso por parte de los ciudadanos y por parte del gobierno, esta ciudad puede mejorar en mucho y puede llegar a ser esa potencia de la que tanto hablamos.
Un consejo que le pueda dar usted a los jóvenes que nos están viendo, o sea, tanto a los jóvenes que van a votar este 6 de junio, tengo entendido, y a las personas que también pues, nos están viendo como personas, o sea, un consejo para crecer y que no pierdan ese piso, porque hoy en día, pues como usted me lo comentaba, a usted le fue difícil, o sea, le costó sacrificio, le costó esfuerzo, obviamente, porque la mente en la que se encontraba era difícil. Pero un consejo que le pueda dar a las personas, o sea, que diga usted, para que no pierdan el piso, para que cuando tengan un peso no se lo gasten a lo tonto y pierdan terreno o se crean más que las demás personas solamente por un reconocimiento o por un logro que hicieron. Porque pues yo me quedo con la frase de que si logras algo no eres el mejor y si fracasas no eres el peor. O sea, un consejo que le pueda dar a las personas que nos están viendo.
Mira, a los jóvenes, pues que se fijen metas, objetivos, que los pueden lograr cuando hay compromiso, disciplina, esfuerzo, trabajo y sobre todo esa convicción por alcanzarlo, no importa los obstáculos que se presenten. A los jóvenes yo sí los invito también que están también en edad de votar, que piensen, que razonen, que analicen. Son gente ya pensante, gente muy inteligente, gente estudiada, que pensemos bien quién queremos que nos gobierne, porque sí las cosas deben de cambiar, los cambios son a la larga y en el corto plazo traen cosas buenas, y ahorita que estamos ante una elección podemos cambiar el rumbo de nuestra ciudad. Elijamos de manera secreta cuál es la mejor opción, ¿no? A quién tenemos que darle ese voto de confianza para que nos gobierne, y a las demás gentes también pues darles el consejo de que muchas de las veces, como la fama y el dinero y los lujos te llegan de la noche a la mañana, como que no se valora. Y yo sí los invito a que no importa en el lugar, ni en el momento, ni en la situación que se encuentren, siempre sean humildes y sencillos, porque esa sencillez los va a llevar a que la gente siga creyendo en ustedes, a tener muchos amigos y que el día de mañana cuando ustedes ocupen algo, esa amistad los puede sacar adelante en un momento difícil. Yo pasé por esa situación y sabía que debía de ser humilde, nunca creerme más de los demás, ser sencillo en la victoria y humilde en la derrota. Entonces muchas de las veces perdemos el piso, pero porque no tenemos una preparación académica. Por eso yo hablo mucho de la educación como base de una persona para manejar los estados emocionales y las diferentes situaciones en las que se encuentra en determinado momento de su vida. Les recomiendo que se sigan preparando y que no pierdan esa humildad, que siempre se propongan cosas grandes para tratar de mejorar en mucho nuestra familia y nuestro entorno y sobre todo nuestra sociedad. Yo los invito a que sigan luchando por sus objetivos y por sus metas, y que si no se logra en una oportunidad, va a haber otra oportunidad, pero que no se den por vencidos nunca.
Bueno, Bonito, yo creo que concluimos esta entrevista sin antes preguntarle tres preguntas, dos preguntas que realmente no puedo saltar, que es, ¿qué significado le da usted a la frase emprendan, crezcan y fortalezcan? Que es el mantra del canal, que es la frase.
Emprendan, todos como seres humanos tenemos que emprender, ¿sí? Tenemos que emprender en el crecimiento personal, en el ámbito laboral, en el ámbito espiritual. Si creemos en eso, estaremos dándole forma a una persona integral en todos los aspectos. Emprendan, crezcan, todo este emprendimiento te lleva a un crecimiento. Esas experiencias que tú vas adquiriendo poco a poco te hacen crecer. Y en un momento dado ese crecimiento, ese bagaje, te da la oportunidad de tomar decisiones adecuadas en tu vida.
Bueno, muchas gracias. Y por último, ¿cuál es su frase de vida? Una frase que digo usted no haya caracterizado, además de una virtud que esa frase tiene. O sea, enfocada en la virtud y una frase que usted diga, esa frase es la que más me deja una pregunta.
Pues había muchas, ¿verdad? Pero la verdad, la con la que más me identificaba era con una de Norman Vincent Peale, un psicólogo estadounidense que decía, puedes y crees que puedes, como pienses así será, por eso piensa que puedes y podrás de verdad. Es una frase que se nos quedó grabada. Y la otra, a lo mejor no se van a acordar muchos jóvenes, pero era de un programa de radio, que el trabajo aleja el vicio, el fastidio, la miseria, de un programa de radio aquí del amigo Pancho. Con esa, en el inconsciente crecimos, y eso fue lo que en realidad pues nos marca nuestra vida, el rumbo de nuestra vida, pero sobre todo la educación y los principios y los valores que en la casa siempre nos dieron. Eso es lo que nos fortalece y lo que nos mantiene en pie para poder hacer algo positivo por nuestra ciudad y por toda la gente que nos rodea.
Bueno, muchas gracias, Víctor, por la entrevista. Agradezco su tiempo brindado a esta entrevista. Espero se hayan quedado con un aprendizaje, porque a mí me dejó demasiado. Y bueno, eso es todo por hoy. Mi nombre es Rodrigo Tamayo.
Víctor Saavedra.
Y recuerden, emprendan, crezcan y fortalezcan. Que tengan un excelente día.